Bien, Camelia, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Qué bueno. Primero, Camelia, vamos a preguntarte o a dejarte que hables un poco sobre ti.
Con gusto. Mi nombre es Camelia, como ya me introduciste, soy de Cuba y hice 2 años de neurología en Cuba, de la residencia allá, y después decidí que quería hacer la especialidad en un lugar que me ofertara otras formas de crecimiento en el área y decidí venir a los Estados Unidos. Recientemente, este año, en el 2021, logré hacer con match completo en neurología en Tufts Medical Center en Boston y empiezo ahora en junio la especialidad allá.
Excelente, Camelia. Y una pregunta en sí, ¿por qué tú elegiste Estados Unidos por encima de España u otros países un poco más que hablen el idioma o que sean un poco más cercanos a Cuba?
Buena pregunta. Bueno, realmente Estados Unidos es bien cerca de Cuba, aunque somos países completamente diferentes. La cercanía geográfica es una cosa que influye mucho. Y yo creo que también cuando yo estaba haciendo la especialidad en Cuba, yo me interesé mucho. Mi área mayor de interés es en cerebro vascular y neurología intervencionista, así como también el tratamiento con estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Parkinson. Y realmente había seguido y había tenido contactos con programas de aquí de los Estados Unidos que yo veía cómo yo podía continuar un entrenamiento en estas áreas aquí. Y así fue como decidí venir para acá y empezar de cero la especialidad aquí nuevamente en orden a garantizar poder hacer lo que quisiera hacer en el futuro, que es el fellowship en neurointervencionismo.
Wow, bastante interesante realmente. Muy, muy interesante. Y ya en sí el proceso para tú, ya, o sea, ¿cómo fue la transición mental tuya? De decir, o sea, me decido. ¿Cuál fue como ese punto de quiebre que dijo, ya me decido?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo estaba en segundo año de la especialidad de neurología en Cuba y las opciones de tratamiento para los pacientes que yo tenía allá eran un poco limitadas y realmente yo sentía que si seguía esperando, si mi meta final iba a ser un entrenamiento en un lugar diferente y seguía esperando más tiempo, eran más años de vida, eran de todas maneras iba a tener que empezar desde cero la especialidad donde quiera que fuera. Entonces, yo creo que hubo un momento importante que fue decisivo para mí, que fue, bueno, termino la especialidad en Cuba y luego voy y hago el fellowship en otro país o interrumpo la especialidad ahora y empiezo de cero en otro país. Y fue una decisión bien complicada, fue una decisión que tomé y que tuve el apoyo de mi familia, por suerte, y que hoy por hoy estoy muy contenta de haberlo hecho en ese momento, porque realmente cada año que pasa después que nos graduamos es importante a la hora de aplicar a los Estados Unidos. Y no es lo mismo aplicar en los Estados Unidos teniendo 2 años de graduado de médico que teniendo 5 o 6 años de graduado de médico. Yo creo que yo tomé la decisión en un momento que fue justo para que me diera el tiempo de hacer los exámenes y poder aplicar antes de que se cumplieran los 5 años de graduado.
Excelente, Camelia. Y otra pregunta, ya entrando al terreno un poco más de los exámenes, ¿cómo fue tu enfrentamiento inicial imagino que comenzaste con el Step 1, ¿verdad que sí?
Sí, bueno, para nosotros los latinos empezar a estudiar los exámenes, como también han comentado los otros médicos que has entrevistado, es empezar de cero, porque nosotros estudiamos medicina en español y hay que empezar a estudiar desde cero en inglés, áreas básicas, bioquímica, genética, inmunología. Yo empecé en mayo de 2019, cuando llegué, y realmente el inicio fue un inicio bien brusco, por decirlo de alguna manera. Es un estudio muy intenso y que merece la pena porque es volver a estudiar lo que te sabes en otro idioma, pero en un idioma que aunque se parece al nuestro, no es igual. Yo agradezco muchísimo el apoyo y la guía que tuve de otros amigos que ya habían hecho este recorrido y que me guiaron. Y gracias a eso pude completar el estudio del Taiwán en 10 meses y hacer el examen. Yo traté de hacer los exámenes lo más cercano uno del otro. Hice el Taiwán y empecé a estudiar para el CS porque yo pensaba hacer el CS en el medio y después hacer el CK. En ese periodo pasó el coronavirus y todos sabemos que fue un año, 2020 fue un año intenso y que canceló el CS, incluso como muchos de nosotros teníamos ya fecha de examen. Entonces, ese periodo difícil de los meses de mayo, junio, julio, que no sabíamos si por fin CS se restauraba o no, que implantaron el examen del OIT, realmente fueron meses de mucha incertidumbre. Hice el examen OIT en septiembre cuando abrieron los centros para el examen de Occupational English Test y tuve una demora por un papel que tenía pendiente que me viniera de la escuela de Cuba porque también teniendo en cuenta el tema del lockdown, la universidad de Cuba estaba cerrada y precisamente por eso mi examen, el CK, se demoró más tiempo. Yo hice el CK casi 7 meses después del Taiwán porque hice el examen del OIT en el medio, las rotaciones, y estaba esperando que el lockdown se levantara en Cuba para poder tener ese papel. Esto hizo que mi aplicación se demorara, y yo apliqué incluso sin haber tenido hecho el examen del CK y sin ser certificada del ICFNG, cosa que realmente fue un gran riesgo, y que agradezco haber tenido el apoyo y la confianza de mis compañeros de estudio, que hoy por hoy son como mi familia, y los amigos con los que estoy viviendo, que me apoyaron y me dijeron, hay que intentarlo. Siempre uno tiene que tener confianza en lo que está haciendo y tratar de mantenerse positivo. Y comento esta parte interna del detalle de mi aplicación, porque yo no sabía que era posible aplicar sin tener el certificado del ICFNG y sin tener los 3 exámenes completos. Y sí es posible. Es decir, lo ideal es que un candidato se presente con los exámenes hechos y con el certificado del ICFNG. Eso realmente hace una diferencia a la hora del número de entrevistas, a la hora de la cantidad de opciones por las que puedo optar. En el caso mío fueron bastante limitadas, porque al no tener CK me tuve que presentar solamente a los programas que no requerían CK dentro de la aplicación. Y fueron unos meses bien tensos. Por suerte, completé CK en finales de diciembre y me llegó, ya una vez que tenía el resultado de CK y que completé la password de la aplicación, entonces me llegó el certificado del ICFNG.
Excelente, entonces. Y ya luego de eso, o sea, tú manejaste todo ese tiempo y me imagino que en el medio tú ibas haciendo cosas. Vamos a dividirlo y vamos a comenzar con las rotaciones. Tú las mencionaste ahora hace un rato. ¿Cuáles rotaciones tú hiciste y en qué rubro más o menos?
Bueno, como ya expliqué anteriormente, mi área de interés fundamental, mi pasión interna es la neurología. Y yo me enfoqué siempre en eso. Si yo, ese realmente fue motivo por el que yo decidí venir a hacer los exámenes. Estaba convencida de que era la especialidad que quería. ¿Y qué quiero? Entonces yo traté de combinar. Desde que llegué en primer momento empecé a hacer rotaciones en hospitales cercanos y con consulta externa de neurología, que iba una vez a la semana. Eso creo que me ayudó mucho, sobre todo a empezar a estar más dentro de la práctica del idioma. Después, una vez que completé el Taiwán y que tuve el periodo en que estaba estudiando para el CIES también, hice una rotación en una práctica hospitalaria, en un servicio de neurología también. Y finalmente, como estábamos con el coronavirus y se suspendieron muchísimas de las rotaciones y muchas universidades no estaban dando plazas para rotaciones o para clerkship, entonces tuve la oportunidad de hacer una telerotation que creo que me ayudó muchísimo, que fue un instituto de sueño y fue una experiencia muy interesante. Porque la telerotation me permitió entrar al sistema de una forma, desde un punto de vista diferente. Yo creo que es algo que llegó el año pasado gracias o a consecuencia del COVID, pero llegó para quedarse y es una oportunidad para todo el que esté estudiando para estos exámenes desde fuera de Estados Unidos. Las rotaciones virtuales son una gran oportunidad y las recomiendo que todo el que pueda las puede ir haciendo incluso sin estar aquí, incluso sin haber terminado los exámenes.
Tú sabes que yo con eso de las telerotaciones estoy como un poco escéptico. Porque no sé si es la percepción mía, pero o porque en sí el interés mío son especialidades quirúrgicas. Y no sé si por esa diferencia de una especialidad clínica, una especialidad quirúrgica, si una, dime tú que quizás conoces más, ya tú conoces más de esa área de rotaciones virtuales. Bueno, ¿tú crees que afecta mucho?
Mira, realmente desde el punto de vista práctico, por supuesto que una rotación física siempre es mejor. Si tienes la opción de tener una rotación física o una rotación virtual, hay que escoger la física siempre. Porque la física te da el poder de estar en el lugar, de interactuar con las enfermeras, con los profesores, con los otros residentes. Es decir, no hay nada como tener el real contacto con el paciente. Pero todo en la vida también tiene que ver con la adaptación a las circunstancias. Y todos no aplicamos desde los mismos desde el mismo escenario o desde las mismas condiciones, vamos a decirlo de una manera. En el caso de las especialidades quirúrgicas, creo que es mucho más complicado una rotación virtual, porque es más difícil tener habilidades quirúrgicas a través de una pantalla. Pero en el caso de las rotaciones clínicas, estoy hablando de medicina familiar, medicina interna, pediatría, neurología, psiquiatría, muchísimas opciones. Que realmente hacer la rotación virtual, uno da la oportunidad de hacerla cuando no puedes hacer el viaje, como en las condiciones de los lockdown. Da la oportunidad de interactuar con personal médico y profesores, que tú puedes llegar a ser tan efectiva y tan productiva y tan aprovecharla al máximo, por decirlo de alguna manera, como te lo propongas. La telerotación que yo hice fueron 2 meses, eran 8 horas diarias, era como si estuviéramos en el hospital, teníamos contacto con los pacientes y hacíamos videollamadas con los pacientes, teníamos contacto y tuvimos un entrenamiento en el sistema digital de historias clínicas, EMR, y eso fue una cosa muy importante porque es algo que la única forma de tener contacto y aprender a usar Epic y EMR es haciéndolo, que si no estás físicamente en el hospital, tener la opción de aprenderlo virtualmente a distancia, realmente creo que es algo muy bueno. Aunque coincido contigo de que, por supuesto, las rotaciones físicas siempre van a ser mucho mejor.
Y en el caso de esas rotaciones, escúchame que me mantenga en ese tema, esas rotaciones virtuales, ¿cuál es la metodología que ellos usan? Porque yo no sé si es un grupo completo que está viendo un solo profesor o si es un poco más personalizado. Más o menos como es.
Hay muchísimas variantes, Moisés. Yo estuve en contacto con 2 y tengo experiencia de mis compañeros que también las hicieron. Depende de la universidad, depende del profesor, depende de en qué área estás haciendo la telerotación. Hay muchas que es un grupo grande que después se divide en subgrupos de trabajo y cada subgrupo de trabajo tiene un tutor que se encarga de trabajar personalmente con ellos. Y cada uno de los miembros tiene tareas específicas que cumplir como seguimiento y llamadas, historia clínica de un paciente bajo la supervisión de esa otra persona. Entonces, creo que eso varía muchísimo y que depende de dónde la haces, de cuál es el nivel de profundidad que está afectando esa telerotación. Es decir, es muy, muy variable. Porque puede haber desde lugares que la experiencia sea no muy positiva, a lugares que la experiencia es extremadamente positiva. Entonces es algo en lo que sugiero que la persona que esté interesada en hacerlo lea, se entrene, pregunte. Casi todas llevan una aplicación y casi todas describen qué es lo que ofrecen. Es decir, cuántas horas a la semana va a ser, cuáles son las tareas que se requieren de la persona que está haciendo la rotación, cuáles son las habilidades que esta persona va a adquirir durante la rotación. Y eso es muy importante, saber a qué te vas a exponer, porque eso depende de cuál es la meta de cada uno.
Excelente, Camille. Y en total, ¿cuántas rotaciones hiciste, más o menos?
4.
4 rotaciones. Mira, excelente. Y en el ámbito de la investigación, ¿tuviste alguna experiencia, ya sea allá en Estados Unidos o Vancouver?
Yo en Estados Unidos no tuve experiencia en investigación, pero traía un historial de investigación en mi país. Yo hice investigación de base poblacional y hospitalaria, casi toda direccionada al área de neurología, porque realmente siempre me ha gustado. Y creo que eso fue muy importante a la hora de la aplicación, porque en todas las entrevistas que tuve, el tema fundamental que siempre me preguntaron fue acerca de esto. Porque esa es, la investigación, yo creo que es parte de todo el que está haciendo medicina, está estudiando medicina, de una forma u otra se acerca a un área de investigación. Entonces yo creo que tener investigación en Estados Unidos es muy bueno, pero no es indispensable, por decirlo de alguna manera. Personas que logran tener experiencia en áreas de investigación en Estados Unidos pueden tener más entrevistas y más chances de tener más opciones para lograr hacer match, pero no es lo único. Lo digo como recomendación, si estás trabajando para otra universidad en tu país y tienes área de experiencia de ahí y puedes hacer investigación ahí, la puedes empezar a hacer desde allá. Y también creo que va a formar parte importante de tu currículum y de tu aplicación. Cuando digo tú, me refiero a todo el que esté interesado.
Sí, muy bien. Entonces, ya hablando sobre, ya que lo mencionaste, el currículum, además de todo, las rotaciones, la investigación que ya tenías allá en Cuba, ¿qué, además de eso, qué había en tu currículum?
Bueno, yo hice 2 años de residencia en Cuba y de residencia en neurología. Y yo creo que esto que por supuesto me tiene que haber ayudado a la hora de aplicar y a la hora de tener las entrevistas y de lograr hacer match. Porque aunque no es tan importante o ellos no le dan el mismo peso a las aplicaciones, experiencias, rotaciones en los Estados Unidos como en otros países, el tener un background, es decir, un respaldo, una historia de experiencia clínica en nuestros países, en un área específica, fundamenta tu interés en esa área. Entonces, en mi caso, yo creo que mis 2 años de residencia en Cuba también forman parte de lo que soy. No solamente médicamente me dan más experiencia, sino en el área de la investigación, en el área de la docencia, y yo creo que eso fue muy importante también. Además de que los voluntariados y las actividades extracurriculares es algo que habla de uno como persona. Y creo que también es algo muy importante, que siempre puede enriquecer el currículum de cualquier aplicante.
Muy bien. Y ya al momento de tu aplicación, ya tú me dijiste que tú aplicaste sin el CK. Cuando ya, bueno, el periodo de aplicación del año pasado, confírmame en qué
mes. Nosotros, el año pasado fue un año diferente. Y fue un año de mucha incertidumbre. Las aplicaciones se recibieron oficialmente hasta el 21 de octubre. Yo entregué mi aplicación el 4 de noviembre. Y estuvieron el proceso, el tiempo de entrevista fue hasta finales de febrero.
Ah, bueno. Y cuando tú sometiste tu aplicación, además de tu CV, que ya ahí estaba listo, no tenía todavía la certificación, pero ya todo estaba en camino. Las cartas de recomendación, ¿tú recibiste de allá de Cuba, de las rotaciones que ya tú había hecho?
Sí, las cartas de recomendación es una parte muy importante de la aplicación. El sistema de ERAS, que es el sistema digitalizado en el cual se monta toda la aplicación, está muy bien diseñado. Entonces, yo tuve cartas de recomendación de la directora de mi programa de neurología en Cuba, y tuve cartas de recomendación de las rotaciones que había hecho aquí en Estados Unidos. Y las cartas de recomendación pueden ser de 2 maneras, como ya todos saben, ¿no? Pueden ser con el permiso de que viste la carta de recomendación o dando el derecho de no haber leído la carta de recomendación. Lo que está descrito y lo que comentan muchos programas es que es preferible y habla mejor del estudiante o del aplicante si las cartas de recomendación son sin haberlas leído, ¿no? Como ellos le llaman, waive your rights. Entonces, yo creo que es muy importante a la hora de aplicar que las cartas de recomendación estén en coherencia con el área que te interesa. Si aplicas a pediatría y tienes cartas de recomendación de pediatría, es mucho mejor. Si no tienes de pediatría, pero tienes de medicina interna o de medicina familiar, también pudiera ser bueno, porque habla de ti como médico. Pero lo más importante es tratar de tenerlas direccionadas al área de interés fundamental.
Excelente. Y una pregunta. Ahora que mencionas ERAS, por ejemplo, me imagino que no fue tu caso, a donde tengo entendido, pero hay personas que aplican a varias especialidades. ¿Uno puede dirigir ciertas cartas de recomendación a una especialidad y otras sí. a otra? ¿Tú tienes conocimiento de eso?
Sí, el sistema de ERAS es muy dinámico. Tanto las cartas de recomendación como el personal statement pueden ser direccionadas. Es decir, tú puedes añadir a tu aplicación en ERAS tantas cartas de recomendación como tengas, y de esas tú escoges a cada programa que aplicas cuál es la carta de recomendación que le vas a enviar. Sí, la aplicación en ERAS es muy completa. Lo que es el currículo, eso va para todos los programas a donde aplican. Ese no se cambia ni se personaliza por programa. Ese es general. Igual que los scores que vienen del ICFNG, al igual que el título y la certificación de nota que viene de nuestras escuelas. Eso es general. Pero la parte de las cartas de recomendación y los personal statements, que es como las palabras que tú describes acerca de ti mismo y de tus propósitos futuros, eso se puede personalizar. Si tú puedes tener 3 cartas de recomendación de cirugía y 2 de medicina interna, y a los programas de cirugía vas a enviar las cartas de recomendación de cirugía, y a los programas de medicina interna envías las cartas de recomendación de medicina interna.
Excelente, bastante interesante eso realmente. Una duda mía, pero quizá común. Bien, entonces Camelia, ya para terminar con lo que es tu currículum y la aplicación, si te gustaría a ti compartir los puntajes más o menos que tú tuviste en el Step 1 y en el CK.
Sí, yo obtuve 231 en el Step 1 y 236 en el CK.
Ah, excelente. ¿Y el proceso del OET, cómo más o menos se manejó eso allá?
El Occupational English Test es, realmente uno necesita 350 como score mínimo para aprobarlo. Pero a la hora de interpretar el resultado se interpreta como pass o fail. Quiere decir que, y son 4 evaluaciones. Es como un examen de inglés, como el TOEFL o el IELTS, que te da la parte escrita, oral, leída y escuchada, y cada uno te da un score. Si suspendes uno de ellos, y si no obtienes 350 en cualquiera de ellos, tienes que repetir el examen completo. En el caso de este año, como fue la primera vez que este examen se utilizaba para los USMLE, hubieron muchas personas que tuvieron que hacerlo 2 veces porque fallaron uno de ellos. Hubieron personas que se les demoró el resultado o que tuvieron problemas a la hora de la evaluación. Yo creo que fue un reto importante porque siempre hacerlo por primera vez cuando no se ha hecho tanto, ¿no?, es difícil. Y ya yo me había entrenado para el CIES. Pero creo que es un examen que es completamente direccionado a la medicina. Es decir, es un examen de inglés médico. Y es un examen que lo que mide es lo básico que uno debe saber como médico para poder practicar medicina en los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista escrito, es decir, en todas las 4 áreas.
Excelente. ¿Y en sí lo consideraste tú un examen personalmente difícil o sencillo?
Todo examen depende de cuánto hayas estudiado para él. Si uno se prepara, la complejidad o la dificultad de un examen puede ser mucho menor. En mi caso, yo no lo consideré como un examen muy complicado. Yo estudié 1 mes para el examen y creo que es un examen que tiene suficiente material para estudiar y se puede pasar bien.
Excelente. Ya luego de tú subir tus aplicaciones, que ya completaste todo el perfil, el momento de que comenzaron a llegar las entrevistas, ¿cómo y cuándo fue?
Esa es una pregunta muy interesante. Mi primera entrevista yo la tuve sin haber hecho CK. Y realmente fue la entrevista que me dio más motivación y me abrió las puertas de la esperanza de que tenía más chance o que todavía tenía chance de marchar este año. Y después tuve dos entrevistas, una vez que ya tuve el CK y que pude actualizar a los programas que había completado el CK, entonces me llegaron dos entrevistas más. Yo tuve tres entrevistas este año.
En promedio está dentro
Un promedio bien bajo.
exactamente.
Sí, realmente la mayoría de las personas, es decir, este año pasó una cosa interesante, como la mayoría de los aplicantes extranjeros, IMG, no pudieron venir a los Estados Unidos a tener rotaciones por el tema del coronavirus. Hizo que el promedio de entrevistas entre los americanos y las personas con residencia en Estados Unidos fuera más de 15 o personas con scores muy altos. Y el otro extremo es las personas que tuvieron menos de 5 entrevistas. Y también pasó algo que no sé si has leído de eso, que fue que el hecho de no tener que ir físicamente a los lugares hizo que los aplicantes aplicaran a muchos más lugares.
Sí, realmente sí, escuché eso.
Y esto hizo una gran competencia porque los buenos aplicantes con scores bien altos obtuvieron muchas más entrevistas que los aplicantes promedio.
Sí, porque también he escuchado varias personas que han tenido, tuvieron entrevistas, muchísimo, de 20, 15 entrevistas. Entonces, imagino que la oportunidad de no tener obligatoriamente que negarse a una por el factor de movimiento y eso, influyó en que hubiese un poco más de competencia en ese sentido. Bueno, Camelia, ya tuviste tus tres entrevistas. Háblame ahora, ahora nos movimos a marzo ahora. ¿Qué pasó en la semana del match?
Fue una semana muy interesante y realmente cuando recibí la noticia me puse muy feliz. Fue una meta que había soñado hace mucho tiempo y cuando recibes ese correo de You have match, no tiene comparación en la sensación. Y cuando recibí la noticia del programa de neurología donde era, me puse realmente muy feliz.
Bueno, de esos tres lugares que te entrevistaron, ese que en el que quedaste, más o menos, ¿qué lugar ocupa ahora en tu ranking?
Sí, era una de mis prioridades.
Ah, excelente. Entonces, bien, entonces ya ha pasado el match y todo eso. Ahora, ¿cuáles son tus planes? Así a corto y a largo plazo.
Bueno, mi plan inmediato es hacer el Step 3. Tengo fecha para hacerlo a finales de mayo porque quiero hacerlo antes de empezar la especialidad, aunque todos sabemos que pudiera hacerlo después. Es un examen que me gustaría tenerlo terminado antes y teniendo en cuenta que como tengo el CK reciente, es mucho más fácil el estudio del Step 3. Y con la especialidad tengo muchas metas. Por supuesto, trabajar duro y esforzarme y aprender muchísimo estos 4 años. Es un año preliminar de medicina interna y 3 de neurología. Y después trabajar en vistas a el fellowship que quiero hace muchísimos años, que sería neurología intervencionista.
Excelente. Y entonces, si me puedes repetir, ¿a qué hospital fue que entraste? ¿En cuál hiciste match?
Sí, en el Tufts Medical Center en Boston, en neurología.
Excelente. Ahora, si tú me puedes hablar brevemente. Ahora, yo soy un estudiante que no sabe qué especialidad quiere. Véndeme neurología. ¿Por qué yo debería tomar neurología?
Muy buena pregunta. Yo voy a comentar mi experiencia y si hay alguien más que le apasione el tema, creo que debería hacerlo. Neurología es una especialidad muy clínica. Es la especialidad que si sabes examinarla adecuadamente, y todos cuando hacemos medicina y estamos en tercer año aprendiendo examen físico, sabemos que el examen físico neurológico es el más detallado. es el más completo, pero si lo haces bien, sabes exactamente dónde está el problema, exactamente dónde está la lesión. Esa descripción topográfica anatómica única que tiene la neurología fue una de las primeras pasiones mías hacia la neurología. Además de que, como sabemos, el siglo XXI ha dedicado muchísimo más a la investigación del sistema nervioso y de los trastornos neurocognitivos, precisamente porque es parte de lo que hoy en día menos se conoce y menos opciones de tratamiento tenemos. El hecho de tener, conocer y controlar y haber estudiado tanto las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, pone a cardiología en una situación privilegiada. Tenemos muy buenos tratamientos y la tasa de mortalidad de enfermedades cardíacas se ha prolongado. Es decir, el número de personas que fallecen de infarto agudo de miocardio, aunque sigue siendo una de las principales causas de muerte, se ha demostrado que se ha demorado en la edad de los pacientes en aparecer este problema porque tenemos más control de los factores de riesgo. Lo mismo pasa con muchísimas otras especialidades. ¿Qué pasa con la neurología? Que seguimos teniendo muchísimas enfermedades aún sin tratamiento, con tratamientos parciales que no resuelven todo el problema. Y yo creo que precisamente el reto de lo que aún tenemos por hacer es lo que más me motivó a seguir la neurología y me sigue motivando.
Wow, de verdad, muy inspirador. Y realmente concuerdo contigo de que cada palabra que sale de tu boca es cierta.
Muchas gracias.
Bueno, y ya para finalizar, ¿tú tienes alguna recomendación para todo el mundo que nos escuche?
Bueno, mi primera recomendación y mi primero es agradecerte por la oportunidad de compartir mi experiencia. Es un placer poder guiar e inspirar a otras personas porque yo fui guiada y fui inspirada y he recibido ayuda de muchísimas personas y lo agradezco siempre. Primera y yo creo que la más importante recomendación es que si tienes un sueño, persíguelo. Que nadie te diga que no puedes hacerlo. Sí se puede. ¿Quieres hacer una especialidad? La especialidad que desees, sea quirúrgica, clínica, se puede hacer. Lleva mucho tiempo de estudio, sí. Lleva mucho tiempo de práctica, es decir, cada especialidad tiene requerimientos diferentes con respecto a investigación, con respecto a horas clínicas de experiencia en Estados Unidos, con respecto a la calidad y cantidad de cartas de recomendación. Pero si lo tienen como sueño, lo tienes como meta, investiga en el área, propóntelo, trázate un plan. Muy importante que el plan incluya fecha. Si quieres hacer cardiología, sabes que tienes que hacer medicina interna primero y después puedes hacer cardiología. Si quieres hacer cirugía, sabes que tienes que hacer preliminar o rotaciones quirúrgicas en los Estados Unidos. Pero el hecho de que vayas a tener un camino largo no quiere decir que el camino sea imposible. Y como muchísimas personas del mundo entero vienen a hacer su especialidad en los Estados Unidos, nosotros también de países latinos lo podemos hacer. Aunque nuestro idioma en la escuela de medicina ya sea el español, estudiar medicina es lo mismo, lo único que cambia el idioma.
Sí, realmente sí. Bueno, Camelia, de verdad, de verdad, de verdad, yo soy el que tiene que agradecerte a ti por sacar un poquito de tu tiempo para cederme esta entrevista. Y te agradezco en nombre de todas las personas que la están escuchando, porque sé que será de crecimiento para todos nosotros.
Muchísimas gracias, ha sido un placer esta noche. Y estoy abierta a preguntas, recomendaciones, cualquier ayuda que pueda ofrecer, estoy abierta a eso.
Ah, bueno, cualquier cosa, si tú quieres ver tu usuario de Instagram y que tú usas
Lo
para
podemos
postear.
hacer, sí, claro. Lo podemos
Y cuál.
compartir. Se
Sí.
llama US Emily Happy Journey. Y ahí yo he estado publicando y voy a seguir publicando toda mi experiencia por pasos del Step 1, el Step 2CK, el Step 3, cómo fue la aplicación, todos los detalles van en esa página.
Excelente, entonces. Cualquier cosa la vamos a dejar en la descripción de este episodio. Y de nuevo, Camelia, muchísimas gracias.
Gracias a Kitty, que tenga bonita noche. Y mucha suerte y éxitos a todos los que nos escuchen.
Para ti, igual también.